COPE Euskadi.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Son las 12 y 20 minutos de este lunes 16 de junio. Bienvenidos a un nuevo mediodía de radio en COPE Euskadi.
Póngase cómodo en uno de los maravillosos sofás de Mima Gallery para escuchar la primera entrevista de la semana en Herrera en COPE en Euskadi. MimaGallery.com.
Los vecinos de las comarcas del Goierri y Tolosaldea, afectados por las inundaciones del viernes, tardarán tiempo en olvidar lo ocurrido. Una supercélula tormentosa que se generó en Urbasa recorrió Guipúzcoa siguiendo el trazado de la Nacional 1 y afectando a una docena de municipios que todavía hoy lunes se emplean a fondo por recuperar la normalidad mientras evalúan los daños producidos por esa impredecible tormenta que se desató la noche del viernes. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE. La tormenta descargó hasta 100 litros por metro cuadrado en apenas dos horas y provocó riadas que anegaron viviendas, bajos, garajes y que causaron desprendimientos, arrastrando piedras, barro, con una virulencia que sonaba así. Tanto Euskalmet como Aemet habían activado previamente el aviso amarillo por intensas precipitaciones. Lo que no esperaban es que durante más de dos horas la tormenta se mantuviera activa sobre una misma zona. La probabilidad era de un 7%, pero ocurrió. Y es entonces, durante el transcurso de la misma, cuando elevaron la alerta a naranja. A las 10, Euskalmet, y a las 10:45, Aemet. El fenómeno Usua Bilbao ha afectado a vecinos de una docena de municipios que trabajan ahora por recuperar, o al menos intentar recuperar, la normalidad.
Así es. Pancho Rueda es vecino de Ibarra y uno de los afectados por estas inundaciones del viernes. Una pesadilla que comenzó el viernes mientras trabajaba en una papelera de la zona en el turno de noche. Nos cuenta en COPE Euskadi que la tormenta les pilló trabajando por sorpresa, pero que ya entonces intuyó lo que estaba por venir.
Resignado sobre todo porque es algo que no te lo esperas ni loco, vamos. Siempre cuando ha llovido, pues hay un pequeño charquito o cualquier cosa entre igual un poquito de agua, pero no esto. A mí concretamente me coincidió trabajando el viernes a la noche, trabajo en una papelera y aquí tres cuartos de lo mismo, empezó a entrar del monte, pero un río. O sea, a mí me recordaba lo de Valencia porque de repente entró a chorro el agua y el barro y tuvieron que parar las máquinas y una manera de entrar descontrolada de alcantarillas por el techo, por todos los lados, por la carretera, y nos tocó también quitar barro y con la manguera, al final se quedó medio decente, pero parar las máquinas, se fue la luz, con lo que está cayendo, menos mal que paró. Yo pensaba, como no pare, y para bajar también una peli, porque yo trabajo en el DUA, pasando de Robi por la derecha, y pasaba igual, troncos, piedras, ramas.
Bueno, pues con las carreteras prácticamente impracticables, como le escuchamos desplazarse desde la papelera Ibarra, fue una aventura y enseguida se acordó además de la Dana de Valencia y se puso en la piel de los afectados allí.
Y bajar fue una peli de la leche. Estaban ya los camiones, excavadoras y esquivando todo despacio. Parecía lo de Valencia versión más light, nada que ver, claro, porque yo estos días es lo que más me he acordado. ¿Cómo habrá sido lo de Valencia? Si esto que no ha sido prácticamente nada o muy rápido y la que se ha liado, esta gente, ¿cómo? De locura, vamos.
Pancho va a hacer una reforma y había bajado al garaje de Ibarra parte de sus pertenencias. A las 6 de la mañana, nada más abrir la puerta, se dio cuenta de que el destrozo era enorme y el sábado fue cuando se ocupó de limpiar la mayor parte de barro y de tirar también parte de sus enseres.
Los vecinos habían estado toda la noche ahí limpiando los garajes y demás y ya no quedaba nadie. Yo llegué a las 6 y eso, como estoy a punto de hacer una reforma, pues había bajado un montón de cosas al garaje, claro, pero tenía las baldas laterales llenas de cosas y lo puse todo en el suelo y remontando unas cosas encima de otras y todas fueron al suelo. Y tengo miles de discos, he bajado discos, enciclopedias, libros de música, revistas, bolsas, ropa, ya tengo el cabezal de la cama, muebles y todo ahí apilado. Pascua, cuando empiece la reforma, que es en breve, pues bueno, el tiempo que sea lo tengo ahí y documentación, hasta las escrituras de casa y todo. Y todo así, cuando abrí la puerta casi me caigo, vamos, porque estaba como si estuviese en alta mar, todo ahí flotando. de agua y de barro, y decir, madre mía, quité lo más gordo, me fui a la cama porque estaba, después de trabajar, estaba ya cansado. Me levanté, le llamé a mi hermano y vino mi hermano con los dos sobrinos y entre los cuatro el sábado, pues hay 5 horas sin parar de tirar cosas, la tele, un ordenador, buah, es que un desastre en un home cinema, tira un montón de cosas. Todo lo que es papel y libros y eso, es que no puedes pasar ni una página, estaba todo pegado, un mazacote, y entre los cuatro tirar y sacar barro y con una manguera y agua, pues ir aclarando, porque si no, no hay manera de acabar con el barro. Si ya olía y todo, y no habían pasado ni 24 horas.
Aún así, agradece que ha sido el garaje y no la casa, como les ha ocurrido a otros, que es mucho peor.
Es una pena, pero bueno, eso tiene arreglo, digamos. Lo peor es lo que te pasa en casa. Y dices, pues que estoy con lo opuesto, ¿a dónde voy yo ahora? Y dices, el garaje está ahí, es una pena, una putada, pero bueno, pero que no es tu casa. Imagínate si te empieza a salir ahí del váter o del inodoro así a chorro y se te inunda la casa. ¿Y ahora qué? Y con lo opuesto, y dices, si no, no me ha quedado nada. No, esto es una pena, pero bueno.
Bueno, pues Pancho desconoce qué va a pasar ahora, si va a recibir ayudas, está en esa fase ahora, y de momento dice que se ha puesto en contacto con el seguro.
No sé exactamente si me incluirá, porque si está asociado al seguro de hogar o no. Yo sí que le dije al del seguro, le mandé un WhatsApp porque era fin de semana, y me dijo como que me había dado de alta con un número de siniestro y que alguien se pondría en contacto conmigo hoy, y algún perito o algo. Pero no sé si me incluye, esa es la duda, que si el seguro de hogar, lo del garaje, no sé.
Los 12 municipios afectados tardarán semanas en recuperarse. De momento los ayuntamientos siguen evaluando los daños materiales y la Diputación de Guipúzcoa se reunirá mañana con los alcaldes, pero ya anuncia medidas para reparar las pérdidas materiales, ¿no, Usúa?
Eso es, Susana. Los ayuntamientos aseguran que necesitarán tiempo y ayuda, sobre todo, para dar la vuelta a la situación. En Tolosa, por ejemplo, el alcalde Andu Martínez de Rituerto está hoy toda la mañana reunido con la brigada y la policía local para hacer una primera estimación, y van a continuar también las labores de limpieza. Esto es lo que decía.
Ahora mismo estamos celebrando una reunión para marcar las prioridades y librar y limpiar las carreteras más importantes y bueno, planificar los trabajos que vamos a ir haciendo durante la semana. Es fundamentalmente librar todos los derrumbes que ha habido y limpiar todas las carreteras y limpiar también, bueno, pues todas las zonas que han quedado, bueno, pues con barro, piedras, y en eso estamos.
Bueno, los alcaldes de la docena de municipios afectados apelan, como te decía, a la colaboración institucional para recuperarse. La diputada general Eider Mendoza, que ha estado todo el fin de semana pendiente de dichos municipios, ha activado mañana una mesa de trabajo con los alcaldes y subraya que en todo este episodio ha sido muy positiva la solidaridad vecinal y el trabajo en equipo. Y es que ayer también cientos de personas todavía seguían limpiando el barro, ayudando en los municipios afectados. Esto es lo que decía Eider Mendoza.
Señalar que hemos visto a una comunidad absolutamente volcada en ayudarse mutuamente, y eso lo queremos subrayar, puesto que hemos visto ayuntamientos, instituciones ayudarse mutuamente, la ciudadanía que se ha volcado, desde los más pequeños a los más mayores, empresas de todo tipo que han salido a la calle para ayudar en un momento tan difícil como es este, donde los estragos han sido muchos y donde, bueno, pues hay muchas pérdidas materiales de todo tipo. El martes por la mañana reuniremos a alcaldes y alcaldesas para hacer un seguimiento de los trabajos que se han realizado hasta la fecha, qué es lo que queda por hacer para profundizar en la coordinación y ayudarnos también mutuamente.
Bueno, pues estamos todavía, Susana, en una fase para evaluar los daños, sí, las consecuencias económicas que se prevén cuantiosas, y mañana también Eider Mendoza decía que se analizarán qué medidas se pueden tomar también desde la Diputación para reparar las pérdidas.
Pues se lo iremos contando. Gracias, Usúa.
Un abrazo.
Y ahora llegamos casi a las 12:30, significa que te quedas con Herrera en COPE.
Deportes. COPE Euskadi.
Estar informado.
En COPE Más, con lo que seguimos a esta hora, ya lo sabes, es con la actualidad de nuestro deporte. El fútbol está quemando ya sus últimos cartuchos con los partidos por el ascenso, ¿no es así, Álvaro Rubio?
Es correcto. El Sanse y el Mirandés, uno para subir a segunda división y el otro para hacerlo a primera. Pero además hoy, Susana, hay que hablar un poquito de golf con el desenlace del US Open para Jon Rahm, otro top ten para el de Barrica. Hay que hablar de remo después de los campeonatos de España en Aguas de Castro, de los europeos sub-21, pero venga, vamos a empezar. Por el fútbol y por el ascenso. Porque los potrillos de Zubieta, el Sanse se comió al Nastic 1-3 en tierras catalanas, con lo que tiene pie y medio en la segunda división. Además, no estuvieron futbolistas importantes como María Ezcurrena o Goti. La vuelta va a ser el próximo domingo en Zubieta. Vamos a escuchar a su entrenadora, Josu Rivas.
Pues la verdad que estamos felices, estamos con los pies en el suelo, eso sobre todo, un partido completísimo de todo el equipo, la gente que ha salido después pues ha dado ese plus que necesitábamos. Evidentemente hemos pasado momentos pues más jodidos porque ellos es un playoff y a base de centros laterales, de golpeos, nos han hecho estar un poquito pues más preocupados de defender que de atacar. Pero nos hemos repuesto y ha venido el 1-3.
Hay que recordar que el factor campo lo tiene el Sanse y esto quiere decir que si se diese la catástrofe de perder 1-3, se jugaría la prórroga y al final de la prórroga ese resultado llevaría al filial de la Real a la segunda división. Sin abandonar Donosti, se han publicado, hemos podido ver algunas fotos en las que se ve visitando las instalaciones del Al-Shabaab a Imanol Alguacil. Recordemos que ya lo contábamos el pasado viernes, que va a firmar por 2 temporadas con el equipo saudí.
Puertas y persianas Suachu, en Bilbao. Conócenos en puertasgarajebilbao.es. Puerta Suachu les ofrece la actualidad del Athletic.
Que viene marcada por un nuevo capítulo Barça-Nico. Nico-Barça, escuchen a la calle sobre este nuevo encuentro de Félix Tainta, representante de Williams, con Deco.
A mí es que me aburre ya este tema de Nico Williams, ¿eh? Todos los veranos igual.
Si te vas, vete ya. O déjalo claro. O me quedo o me voy.
Bueno, parece que es una historia que nunca acaba.
Si quiere ir, que se vaya.
Que no quiera jugar en el Atleti, pues nada, que paguen por él y se marche. De peores hemos salido, ¿no?
No me importa que vaya al Arsenal, no me importa que vaya al Bayern, no me importa que vaya al Chelsea. ¿Dónde no quiero que vaya? Al FC Barcelona.
Yo paso de estar otro verano nervioso de si se va, se queda.
Cansa un poquito, ¿no?, a la afición y convendría que Nico se pronunciara de alguna forma para dejar tranquilos a la gente que le sigue.
Nico sigue de vacaciones por Ibiza, pasándoselo en grande con sus bailes virales, con más de 11 millones de visitas y de visualizaciones su baile en la proa del barco. Y hoy suena con especial fuerza Robert Navarro para llegar al Athletic, pues cuando acabe el mes.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Vamos a escuchar a una voz autorizada en el Deportivo Alavés por Vitoriano. Es Aitor Caranca, hablando de presente, pasado, futuro del equipo babazorro.
Al principio de temporada, evidentemente, la salvación es uno de los máximos objetivos, sino el máximo. Y luego, cuando se consigue, mirar cómo se puede mejorar para que el año siguiente se pueda hacer mejor, ¿no? Pero bueno, pues empezó Luis, luego llegó el Chacho y al final, pues yo creo que, Sergio ahí una vez más, con las grandes decisiones que ha tenido, pues ha mantenido el equipo.
Hoy vuelve a jugar la selección sub-19 en el europeo. En la sub-21 el gol de Jaureguizar hizo que España ganase, así que clasificada para la siguiente ronda. Y en golf, Jon Rahm hace otro top 10 en el US Open.
Muy contento de volver, ¿no? La verdad que tenía muy, muy buen recuerdo del campo y del evento, y es la verdad, aunque sea difícil y nos quejemos y nos frustremos, es un gran US Open, es muy complicado y es merecido el nombre. Por eso se han hecho tantos US Opens aquí y seguiremos viniendo, espero que mucho, ¿no? Al final es algo especial y ser campeón de US Open en Oakmont es algo muy, muy especial. Y me alegra poder volver, hacer 2 vueltas bajo par y tener una buena actuación e irme con una semana.
En remo, campeonatos de España en Aguas de Castruriales. En chicos ganó Orio. En chicas a Raúl Lagunac. Sonido de ITV. Hablan los campeones.
Conseguir un triplete para Orio pues ha sido muy importante. Muchos años sin ganar este campeonato.
pero cómo lo hemos ganado, cómo hemos sabido gestionar la regata.
Es verdad que nos está costando coger nuestra remada y no perder la cabeza, y hoy creo que ha sido la clave, ir a por el primer largo con cabeza y a la vuelta gestionar esos nervios que se puedan tener teniendo la contraria al lado.
Hablaban Iker Zabala y Anne Sánchez. En ciclismo, antes de irnos, recordamos que la de Zarauz, Usoa Ostolaza, ha conseguido su segundo Tour de los Pirineos. Todo tuyo, Susana.
¿Ya habrá más?
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado. Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Las 12 y 37, prácticamente 38 minutos. Nos vamos a ir a jugar, o mejor dicho, a hablar de un juego. Es el ajedrez. Se me queda corto a mí esto de llamarle juego al ajedrez, pero el motivo es que se va a celebrar en Vitoria a finales de este mes de junio el primer Open Internacional de Ajedrez de la ciudad. Uno de los organizadores de este evento es Rubén Pomares y nos acompaña hoy aquí en la radio. Bienvenido, Rubén.
Muy buenos días, muchas gracias.
Se me queda corto, ¿verdad?, lo de decir juego.
Sí, sí, para, desde luego, el torneo que estamos organizando, nosotros lo vemos casi ya, bueno, lo vemos como un deporte directamente. Uh-huh.
Del 30 de junio al 6 de julio. Me ha sorprendido. Primer Open Internacional de Vitoria. ¿Por qué ahora?
Pues mira, porque había una bastante demanda. Nosotros en Vitoria pues tenemos un club de ajedrez que es muy representativo, cuenta con muchos participantes, muchos socios, socias, y había una especie de demanda de querer sacar un torneo internacional adelante, un torneo de alto nivel que nos permita competir en nuestra propia ciudad además, y había muchas ganas. La repercusión ha sido muy buena. Y pues en definitiva pues había muchas ganas de sacar esta idea, este proyecto adelante, que esperemos que tenga mucho futuro, mucho recorrido.
Bueno, porque es con vocación de continuidad con lo que nace, ¿no? Primer Open Internacional y lo repetiremos, ¿no?, todos los años. Me dices que tenéis en el club muchas... Que, por cierto, ¿cómo se llama vuestro club?
El Club de Ajedrez Martincho.
Que no lo habíamos dicho. El Club Martincho, muchos muchos socios, muchas socias. ¿De qué edades? ¿Quién se hace de un club de ajedrez?
Pues mira, somos un club de cantera, somos un club joven, entre comillas. Este año vamos a hacer nuestro 15º aniversario. Y somos un club de cantera, entonces más del 75% son menores de edad, más o menos. Estamos en 130 socios, 130, más o menos, en total. Y en su mayoría somos personas que hemos nacido con el club, nos hemos ido apuntando y ahora vamos creciendo, ¿no? Pero la mayoría, la base del club sigue siendo muy joven, que son al fin y al cabo los que más tiempo y ganas tienen para jugar, sí, estos eventos ahora mismo. y pues eso, luego también tenemos una base más veterana de jugadores que llevan ya muchos años, que tienen su experiencia, pero mayoritariamente al ser un club de cantera somos bastante jóvenes.
Lo hablábamos tú y yo fuera de micrófono, que hay colegios en los que, yo no recuerdo si la última o la penúltima reforma educativa ha introducido el ajedrez en el currículum escolar. ¿Eso se nota a la hora de esa cantera?
Pues desde luego que se trabaje el ajedrez en los colegios impulsa a que luego quienes quieren dar una continuidad cuando salen del colegio o quieren complementarlo, como es otra o con otras modalidades deportivas, pueden pasarse al club, y desde luego nosotros estamos viendo un repunte en estamos viendo un repunte en el número de socios, de socias, de inscritos, de gente que muestra interés por el ajedrez, que es muy positivo, creemos que es muy positivo para todos.
Esto también ha influido la pandemia, ¿no? Porque a raíz de la pandemia, de todo ese tiempo que pasamos en casa, el ajedrez fue refugio para mucha gente y ha repuntado su práctica, ¿no?
Pues sí, definitivamente, pues al fin y al cabo estabas en tu casa, no puedes hacer muchas cosas, y una cosa que tienes ahora, sobre todo con la tecnología, es con cualquier aplicación de ajedrez, poder jugar partidas. Ha habido series que le han dado mucha notoriedad también.
Ahora hablaremos de ello.
Y pues claro, eso luego ha hecho que cuando ya se pasó todo ese periodo, muchos han llamado a la puerta del club y han dicho, oye, ¿cómo es esto de ajedrez? ¿Puedo competir? ¿Me puedo animar a recibir clases? ¿Quiero progresar? Vamos, nos ha venido, o sea, dentro de lo que cabe, pues ha hecho que ha habido un repunte aún mayor.
¿Os ha venido bien? ¿A vosotros os ha venido
bien?
Sí,
a nosotros. Oye, en particular,
claro,
sí.
Hacías referencia, alusión a una serie. Yo creo que todos los que no sabemos jugar al ajedrez hemos aprendido y hemos visto lo que tienen, lo que dan de sí esos campeonatos de ajedrez a través de Gambito de Dama.
Sí, creo que ha sido
definitiva, ¿no?
Ha ayudado a gran público a conocer del ajedrez, que oye, no es solo un juego de mesa, ¿no? Sino también, o sea, para los que también lo practicamos con mucha asiduidad, es una
estrategia,
es muy intenso, las partidas pueden ser muy intensas y lleva mucho desgaste, conlleva una preparación. Y en definitiva ha ayudado mucho a eso, a darle exposición al ajedrez.
Sí, a darle esa visibilidad y a ver lo que es un campeonato de ajedrez. Porque vosotros en el club ofrecéis clases, me has dicho, me imagino que
sí.
Ese perfeccionamiento y luego la posibilidad de tomar parte en campeonatos.
Eso es.
¿Qué supone esto de los campeonatos? ¿Qué clasificaciones o cómo va? ¿Como
pues,
en cualquier otro deporte?
Para poder competir, al margen de lo que sea escolar o torneos más amistosos, que no es el caso de este Open Internacional, hay que estar federados,
sí,
o federadas. Eso, pues nosotros damos la posibilidad a todo el que quiera que se federe con nuestro club, y luego nosotros, pues, o los llevamos a otros sitios. Generalmente históricamente ha sido siempre jugar fuera de Vitoria. Ahora, pues, tienen la posibilidad de poder jugar en Vitoria, todos aquellos que están federados. Y pues esto, nosotros estamos convencidos que va a ayudar a dar un salto de calidad, ya no al ajedrez a la vez, pero también a nuestros socios y socias van a poder coger un salto cualitativo muy muy interesante.
Muy, claro, muy porque bueno. Hablamos de un Open Internacional, es decir, que vamos a ver en Vitoria a figuras importantes,
sí,
del ajedrez a nivel internacional, ¿no?
Sí, por poner un par de ejemplos, nosotros contamos con hasta la presencia de 12 maestros, entre los cuales 9 son chicos, 3 son chicas. Contamos, por ejemplo, con Mónica Calceta, que es gran maestra femenina, campeona del mundo en 2023 de personas con más de 50 años de edad, que es un título espectacular. Contamos con el primero del ranking, el que es el a priori favorito, aunque esto no, nunca se sabe.
¿Puede cambiar?
Sí, perfectamente. Ha sido campeón de Gran Bretaña en 2023 absoluto, de todo Gran Bretaña. Y contamos con, o sea, hasta 12 maestras internacionales, primera edición desde la organización, lo vemos todo un éxito. Además, a los que tengan la oportunidad de poder verles, ya es una gran oportunidad. Uh-huh. Y si encima tienes la gran suerte de poder jugar contra ellos, ya es aprendizaje. Uh-huh. Y a mí, o sea, yo creo que a muchos les hará ilusión poder jugar por primera vez contra una persona titulada, con una persona,
claro,
que es, si no profesional, desde luego he jugado muchísimos torneos
¿no?
y tiene unas credenciales muy buenas, eso. Ajá. Es.
Esto me imagino que las categorías van en función de la edad, según te voy entendiendo.
No, se juega en el Open Internacional, se juega todos contra todos,
¿ah?,
sin restricciones de edad de tipo alguno. El único requisito es estar federado y nada más. Al fin y al cabo, el ajedrez no hay necesidad de hacer una
segregación. Van haciendo rondas y te vas eliminando.
Eso es. No es por eliminación. Es... si tú emparejas a los ahora mismo 123 participantes...
Sí, que estáis inscritos, eso o que están
es,
inscritos.
Eso es. Todos empiezan con 0 puntos y se empareja en todos contra pues uno contra cada uno.
Sí.
Y para la siguiente ronda, por ejemplo, para la ronda 2, los que hayan ganado, los que cada uno que lleve un punto, se van a emparejar entre los que llevan un punto cada uno.
Ah.
Si han empatado y llevan medio punto, los que han empatado pues se emparejarán y los que han perdido jugarán entre ellos. Lo que facilita esto es a que se vaya más o menos equilibrando al nivel de cada,
claro,
de cada participante. Pues los que están más arriba acabarán compitiendo, los que mejor lo estén haciendo, los que estén empezando, porque hay gente que no deja de estar empezando.
Claro. Gente a su nivel.
Con gente a su nivel. Al principio es un poco más desequilibrado, pero luego se nivela todo.
Claro, pero me imagino que eso es más motivador, ¿no? Porque si ya de entrada tienes que competir con alguien que es inalcanzable...
Claro, sí, ¿no? Está bien saber que luego pues eventualmente vas a jugar con... participantes
luego no, pues, claro,
que es más realista decir, con este sí o sí, si hago buena partida lo puedo ganar. Es verdad que si juegas contra un maestro, pues lo normal es que digas, bueno, yo voy a darlo todo, pero luego sea muy difícil, es muy difícil puntuar.
Bueno, esto hemos dicho que va a ser desde el 30 de junio al 6 de julio en el Palacio de Congresos de Europa, en Vitoria.
Eso es. Ajá. Más en concreto en la Sala Estibaliz. Es una sala espectacular. El que tiene placer de conocerla pues sabe que es una sala que está súper bien. Todavía estamos aceptando inscritos, o sea que esta cifra todavía, y nosotros esperamos que pueda aumentar.
Pues ya sabes que la gente es muy de apuntarse a última hora, además, a las cosas,
sí,
¿no?
Sí, lo tenemos súper claro. Nosotros esperamos que estas últimas 2 semanas haya repunte de inscritos.
Hablábamos de 123, a mí se me hace un número muy alto, ya de entrada.
Nosotros estamos súper orgullosísimos. De toda la organización estamos orgullosísimos del trabajo que hemos hecho y el ver la cifra y que nosotros decíamos, bueno, si llegamos a 100... ya es un éxito. Al ser primera edición lo consideramos un éxito. Estamos en 123 y subiendo y creo que...
Y quiero que me digas la página web en la que hay que apuntarse.
Sí, es www.openciudaddevictoriagasteiz.es. Espero estar diciéndola
correcto.
Bien. Ahí podéis encontrar toda la información, las bases técnicas del torneo, que esto ya es más para los que saben de ajedrez, ¿no? Pueden ver el horario de las rondas, los días...
Todos los detalles.
Todos los detalles.
Pues Rubén Pomares Muñoz, organizador de esta cita, de este primer Open Internacional de Ajedrez Ciudad de Vitoria-Gasteiz. Gracias.
A vosotros.
Nos vamos a continuación a conocer la situación del tiempo. En Euskalmet se encuentra Paloma Gil. Eguerdión, Paloma.
Eguerdión.
Bueno, pues tú dirás, este lunes parece que se recuperan las temperaturas, ¿no?
Sí, eso es, van a seguir subiendo en estas primeras horas de la tarde, sobre todo en el interior, donde se van a llegar a alcanzar máximas en torno a los 25 grados.
¿Y mañana?
Pues más calor todavía, ya las temperaturas máximas en el interior acercándose a los 28-30 grados, en la costa no van a subir tanto, aún así pues en torno a los 25 grados y en general un cielo despejado, salvo en la madrugada cuando se formarán algunos bancos de niebla.
Gracias, hasta mañana.
Hasta mañana, agur.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
Estrenamos, como quien dice, la temporada de playas aquí en COPE Euskadi, así que nos vamos a acercar a los Arenales de Vizcaya para conocer cómo se encuentra la situación ahora mismo. Nos escucha ya Josu Galfasoro, él es portavoz de Cruz Roja en Vizcaya. Eguerdión, Josu.
Eguerdión, muy buenas.
Bueno, pues empezamos temporada de playas y además creo que en un día agradable, ¿no? Veremos lo que pasa a lo largo de la semana, que dice que van a subir mucho las temperaturas, pero hoy de momento, ¿cómo está la cosa?
Pues mira, la tenemos muy bien porque no tenemos ninguna playa con bandera roja y lo único que tenemos son 6 playas con bandera amarilla, que es un baño con precaución, y son la de la Arena, la de Barinache, la de Arrieta, la Chaviribi, la de Baquio, la de la Idachu y la de San Antonio.
Todavía no creo que haya mucha gente, ¿no? Se notará que aún la chavalería está en clase, no les han dado vacaciones.
Se nota un poquito más que la semana pasada, ¿eh?
Sí, ¿eh?
Yo creo que algunos van acabando los exámenes, así que un poquito más que la semana pasada ya hay.
Y se acercan a las playas. Gracias y hasta mañana.
Muy bien. Agur.
Socorristas y ondarchañas cuidan de tu seguridad en las playas de Vizcaya. Sigue sus indicaciones, sé prudente y evita los riesgos. Y si tienes cualquier problema, no lo dudes, pídeles ayuda. La playa es de todas y todos. El placer de disfrutarla, la obligación de cuidarla. Conoce el estado de nuestras playas en vizcaya.eus y en la aplicación Vizcaya App.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:10 de la tarde a Bilbao. Desde hoy ya no pueden entrar en el área restringida, la zona considerada zona de bajas emisiones, salvo excepciones recogidas en la ordenanza, los vehículos con etiqueta B de la DGT. No podrán circular por la zona de bajas emisiones de Bilbao durante los días laborables entre las 7 de la mañana y las 8 de la tarde, salvo que se dirijan a uno de los 7 parkings rotatorios establecidos. Entramos pues en Bilbao en la segunda fase de implementación de esta medida que forma parte de la ordenanza que regula la zona de bajas emisiones, pensada para mejorar la calidad del aire y promover una movilidad sostenible. Pero, ¿qué es lo que cambia desde hoy? ¿Cómo lo afrontan los bilbaínos? ¿En qué punto están los recursos contra las ordenanzas de los ayuntamientos? ¿Es Europa la que obliga? Pero, ¿qué es lo que cambia realmente a partir de hoy en Bilbao? Si vamos al origen, en España se aprobó en el año 2021 en el Congreso la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Esa ley tiene por objeto asegurar el cumplimiento por parte de España de los objetivos del Acuerdo de París de 2016, que ya establece una serie de medidas a implementar en los países de la Unión para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Nos lo va a contar Eloisa Santiago. Hola, Eloisa.
Hola, ¿qué tal, Susana? Bueno, de esa ley tengo que decir además que pende la polémica directiva europea de zona de bajas emisiones y en España un decreto de 2022 que es el que obliga a los municipios que tienen más de 50.000 habitantes a establecer un área, una zona de bajas emisiones, la que cada ayuntamiento considere, y luego implementar en plazos también a determinar una serie de restricciones que en algunas grandes ciudades están siendo más que cuestionadas, porque ya sabéis que están recurridas en tribunales y a la espera de sentencias judiciales. En Francia también, y esto ha sido muy sorprendente, ha sido la Asamblea Nacional la que ha rechazado la medida, que ha quedado en suspenso. Pero bueno, como dices, desde hoy ya está esto en funcionamiento. ¿Y qué hemos hecho? Pues lo primero es ir a la calle y ver qué opina la gente, que estaba todavía hoy un poco confundida, por lo menos eso nos ha parecido, ante los parquímetros o paseando por la calle.
No me afecta porque tengo un coche nuevo eco y pensaba que había entrado ya.
En cualquier caso, ¿le parece bien que se vayan incrementando las restricciones?
Sí, que el CO2 no se hace solo.
No lo sabía.
¿No
le afecta o le parece?
No me afecta.
Vale. ¿Y como medida le parece adecuada que se incremente las restricciones?
No lo sé. Bueno, no tengo una opinión formada sobre eso todavía.
Me afecta, sí, me afecta porque yo tengo esa pegatina, tengo ese distintivo que le llaman y trabajo en el centro de Bilbao, no sé cómo me voy a organizar, no me sé muy bien todo el delimitado, ¿no? Y no sé, es una molestia porque para mí ahora me cambia todo.
Que la mitad de las cosas no las entiendo, ni lo que quiere decir. Si hasta ahora hemos estado sin estas tonterías y estas chorradas, ¿por qué no seguir? Mejor que hagan otras cosas que eso de que si no sé qué matrícula, que si no sé qué, que sé cuánto, aquello y lo demás acá. Eso, nada más.
Pero pues si aplican lo que apliquen, tendrían que bajar los impuestos, ¿no?
Ay, bueno, los impuestos tienen que ver con esto, Luis.
¿Cómo pagas impuesto de circulación? Si no puedes circular, ¿a qué vas a pagar impuesto?
Bueno, pero aquí en Bilbao, en los centros...
Que no se puede apartar.
Ya.
Por eso, o sea, ¿para qué vas a pagar impuestos?
Que no hay acuerdo, ¿eh?
Bueno, ya ves que hay hasta discusión, ¿no?
Discusiones
entre
hay
el
familiares,
matrimonio, ¿sabes? Claro. Bueno, hay que decir que si eres residente, pagas el impuesto de circulación, y si eres residente, eres una de las exenciones, ¿no? En esta medida. Pero bueno,
déjame que te pregunte, Elo, si también aquí en Euskadi estamos a la espera de lo que digan los tribunales, ¿o no?
Sí, en Euskadi hay una denuncia del Real Automóvil Club Vasco Navarro, que ha puesto una denuncia sobre Bilbao y San Sebastián, sobre estas zonas de bajas emisiones, que estás admitida a trámite, y eso significa que el tribunal ha aceptado la demanda presentada por el RAC para ser examinada y resuelta. Básicamente, lo que el RAC considera es que el sistema de etiquetas medioambientales y la forma en que se está implementando pues son inadecuados, ¿no?
Bueno, vamos, si te parece, al detalle sobre la parte judicial, pero por empezar, por lo que más nos interesa, para que a nadie le venga esa multa de 200 euros por sorpresa, ya a Bilbao desde hoy no se puede entrar si tienes un vehículo de etiqueta B.
Sí, así es. Si no eres de Bilbao, no eres residente y tienes que venir a Bilbao y no formas parte de las exenciones que hay que ver, lo podéis ver en nuestra página web, copo.es/País Vasco, pues un vehículo de etiqueta B amarilla son los diésel que tienen más de 10 años o gasolina anteriores a 2007. Esto está regulado por una ordenanza municipal que entró en vigor hace justo un año, el 15 de junio de 2024, y hay que decir que la de Bilbao es una de las más restrictivas porque pasado un año durante el que no han podido entrar los coches sin etiqueta, ni los más viejos que tenían etiqueta A, pues desde hoy tampoco los de la etiqueta B en esta segunda fase, que está pensada para mejorar la calidad del aire, para promover una movilidad sostenible. Es lo que ha defendido y sigue defendiendo la teniente alcalde y concejal de movilidad, Nora Bete, que dice que se marca en el último año, con lo que se ha visto en resultados, una tendencia positiva para cumplir las directrices medioambientales europeas de cara a 2030.
Los medidores que están homologados y que son los oficiales para saber cuál es la calidad del aire que tenemos en la ciudad. Contamos con esos medidores que son muy precisos, que dependen del Gobierno Vasco y que miden la calidad del aire en la ciudad. A día de hoy cumplimos los límites, pero el horizonte es 2030, cuando las restricciones y las limitaciones de calidad del aire se hacen mucho más estrictas y por eso tenemos que ir tomando medidas desde ahora. En ese sentido, la calidad del aire en Bilbao es buena de forma general, pero tenemos que llegar a unos estándares muy estrictos de calidad del aire y por eso tenemos que ir tomando medidas urgentes.
Todos los medidores medioambientales han registrado una disminución y al día de media han accedido en el último mes 3.000 coches menos que hace un año. ¿Pero por qué? ¿Por qué se está haciendo cumplir así la directiva europea? Lo explica también la concejal.
La zona de bajas emisiones es una herramienta fundamental en nuestra hoja de ruta para conseguir ese Bilbao más saludable, más justo y más respetuoso con el medio ambiente. Y no podemos olvidar que también es una exigencia de la Unión Europea para ayudarnos a las ciudades a reducir las emisiones derivadas de la movilidad. Pero en Bilbao no lo hicimos por obligados por la ley, no lo hicimos solamente por cumplir, sino que entendimos o vimos en esta zona de bajas emisiones una oportunidad. Creemos en un modelo de ciudad donde el aire limpio, el transporte de calidad y los espacios seguros para ir en bici, para caminar, sean un derecho y no un privilegio. Y con ese objetivo, hoy mostramos una foto fija de algo que es mucho más extenso.
Eso entiendo que es precisamente lo que cuestiona el RAC, que presenta el recurso, ¿no?
Que la directriz no impone área ni plazo.
Ni plazo, correcto.
Efectivamente, eso es lo que argumenta el director del RAC, Eduardo Martínez, que explica que además, antes de la implantación, la directriz europea dice que hay que elaborar un estudio de impacto económico de cara a comercios, a ciudadanos y unos planes de calidad del aire que se debería considerar si es necesario o no en cada circunstancia o la aplicación en base a necesidades reales.
No es así como tal, sino que en Europa lo que se establece es una directriz, una recomendación respondiendo a circunstancias tangibles y reales de situaciones de contaminación. Es decir, que hay margen, ¿no?, para cumplir con lo que se nos recomienda desde Europa, pues tomando medidas que no tienen por qué ser permanentes, que no tienen por qué ser en los centros concretos de las ciudades, sino atendiendo a, dando respuesta a aquellos lugares donde pueda haber unas emisiones que realmente sean perjudiciales y que sean índices altos, ¿no?, teniendo en cuenta además que no son permanentes en el tiempo, sino que pueden darse en unos momentos, unos días concretos y en otros no. Entonces ya partíamos de esa premisa que en el pretexto, ¿no?, muchas veces del ámbito político para justificarse, ¿no?, porque no siempre vemos que no, que es controvertido y que no es del agrado y que puede perjudicar a ciudadanos. No, es que viene desde Europa, ¿no? Yo no querría poner esa norma, pero me viene, pues no es así, ¿no? Es decir, hay margen de sobra y, como insisto, es una, lo que viene de Europa es una serie de recomendaciones, de orientaciones y en ningún caso es una imposición.
por lo tanto, haber marcha atrás, Eloisa?
Bueno, podría en función de lo que dicten los tribunales superiores de justicia, que se están pronunciando en contra, a la espera, por ejemplo, de lo que diga el Supremo en el caso de Madrid, y luego pues también ha calado mucho la decisión en Francia de la Asamblea Nacional, que es como el Congreso, como el Parlamento francés, que ha dado marcha atrás y que ha abolido de momento esta medida para todo el territorio francés, algo pues que ha sorprendido, ¿no? Porque Francia es un país que siempre ha abanderado mucho la lucha contra la contaminación, pero bueno, a ver qué pasa.
Pues estaremos atentos. Gracias, Eloisa.